Onda Cero Illes Balears. La brújula Illes Balears. La entrevista.
Son ya las 7 y 34 minutos, están en Onda Cero, en la brújula Illes Balears. Sigue con nosotros, por cierto, Victoria Pellicer. Nuestra invitada hasta llegar a las 8 de la tarde es Patricia Gómez, la consellera de Salud. Benvinguda, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I gràcies per ser naltros.
Molt bon tros.
Hoy era Javier Arranz, el portavoz del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas, que aludía a cuál está siendo la evolución de la pandemia, mostraba cierto optimismo. ¿Usted, consellera, también lo comparte? ¿Es optimista?
Nosotros estamos un poco de guardia permanente, ¿no? La verdad es que vemos que los datos en Baleares van mejorando, lo que son los indicadores comparables, ¿no?, con el resto de comunidades o incluso con el resto de Europa y del mundo. Vamos mejorando, estamos mejorando desde principios del mes de septiembre, pero no en todas las zonas igual. Seguimos teniendo brotes activos en algunos municipios o en algunos puntos de ciudades, y seguimos teniendo pues situación preocupante en función de las islas, pues diferente nivel de preocupación, ¿no?
El descenso en el nivel de contagios que estamos viendo en los últimos días, ¿cree usted que es una consecuencia directa de los confinamientos que se han llevado a cabo en zonas muy concretas, en zonas de Songoleu, de Arquebisbas Parc en Mallorca y en el caso de Ibiza en Vila y en Sant Antoni de Portmany? ¿Ha habido una causa-efecto?
Vamos a ver, ha habido diferentes respuestas, ¿no?, a las medidas. En Sant Antoni la evolución es buena en estos días. Vamos a seguir valorando, evidentemente, porque a veces pues una semana no es suficiente, pero sí es cierto que la disminución se va produciendo día tras día, con lo cual esto pues nos da a entender que sí, que las medidas han sido efectivas, ¿no?, en esta parte de Sant Antoni, que es una parte amplia. En Songoleu, los resultados últimamente en los últimos días han sido muy muy buenos. O sea, es la zona donde ha habido mejor respuesta. Iniciamos con un plan de intervención comunitaria, luego pusimos medidas más restrictivas que en el resto de la comunidad autónoma, con bastante soporte social, mucha información a pie de calle, soporte a nivel de comercios. Verdad que todo este proyecto de intervención comunitaria yo pienso que ha sido muy efectivo, y agradezco muchísimo al Ayuntamiento y a la Dirección General de Salud Pública, a todos los profesionales que han participado de todas las instituciones, desde la policía, inspectores de diferentes consellerías, uh-huh, etcétera. O a incluso líderes sociales, ¿no?, que son los más importantes en estos casos.
Y los más cercanos, ¿verdad?
Claro, tienen más reconocimiento de la población. Entonces, en estas zonas de Songoleu y de la zona básica de salud de Songoleu, pues la incidencia acumulada se redujo a la mitad en los 10 primeros días prácticamente, y la tasa de positividad empezamos con un casi 13% y estábamos en un 6,6%. Con lo cual sí que podemos decir que las medidas han sido efectivas, igual que en Sant Antoni. En Vila, aunque es pronto, en Ibiza, uh-huh, en Ibiza ciudad no podemos hablar de buenos resultados. No hay resultados favorables, no hay resultados positivos. Y entonces, estamos permanentemente evaluando, cada día evaluamos cada una de las zonas, ¿no? Vemos zonas en Palma, como decía, pues hay veces que tenemos algunos edificios con bastantes casos, pero afortunadamente también nuestros sistemas de información pues han mejorado notablemente a lo que podíamos tener en los meses de marzo-abril. Somos capaces de geolocalizar con mucha más precisión y con PCRs positivas. Es una foto muy del momento, de la realidad. Luego es verdad que luego Salud Pública se le confirman los casos, depuran los datos, comunican al ministerio. Es un proceso paralelo, ¿no? Más lento, digamos, de depuración de datos, pero pero la foto del número de PCRs positivas vemos que va en mejoría, va. Uh-huh. Menorca ha sido espectacular el giro que ha dado también, porque teníamos una tasa de positividad elevada en Fladela, estudiábamos el hacer medidas, hicimos las PCRs ampliadas, muy atentos también a la situación de Ciudadela, donde básicamente se concentran el 50% de los casos, y a día de hoy la isla de los indicadores de la isla de Menorca, pues ya lo quisiéramos en todo el país o en toda Europa,
sí,
diría yo, ¿no?
Ya que lo menciona, ¿a qué atribuye Salud esa disparidad que existe en cuanto a la transmisión de la enfermedad si comparamos, por ejemplo, los datos de Menorca con los de Ibiza?
Hay pocas certezas. Con el virus hay pocas certezas. Ha habido recientemente el primer congreso de COVID en España, donde han participado 55 sociedades científicas, y es muy interesante poder leer sus conclusiones, ¿no? Y ellos mismos dicen que ha habido muchos momentos de urgencia en los que se han tenido que tomar decisiones con poca base científica, con poca información, ¿no? Porque la enfermedad sigue siendo desconocida. Lo que sí tenemos son algunas certezas. Las certezas son que el virus es altamente transmisible, es muy contagioso, y que la distancia social, el distanciamiento social, es el que funciona. Evidentemente, el distanciamiento social puede ir desde un confinamiento como tuvimos en este país, que uh-huh. es lógico, o sea, que si se limita tanto la movilidad, pues la transmisión del virus pues se reduce a muy poco. Y lo contrario, si no mantenemos esa distancia social en las celebraciones, en los encuentros, tenemos ahí pues el vector ideal, la situación ideal para que el virus se transmita. Eso por una parte. Luego, como aparte de la distancia social, está el uso de la mascarilla, que no deja de ser una barrera de protección también. Es fundamental el uso de la mascarilla. También la ciencia ha ido cambiando, las opiniones ha ido evolucionando, ¿no? Hasta conocer que el virus se puede transmitir por aire, que era una de las inquietudes que teníamos al principio, porque evidentemente es mucho más difícil de controlar que por gotas, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas, eso, lo que sí es determinante es que tenemos que ser muy cuidadosos con las relaciones sociales, acostumbrarnos a relacionarnos de otra forma, ¿no? Y sobre todo usar la mascarilla. Yo creo que esto es lo fundamental, porque vemos que por otra parte el mayor número de brotes lo tenemos asociado al ámbito familiar, al social, a las fiestas, celebraciones y lugares de riesgo. O sea, tenemos hay lugares que tienen más riesgo de contagio por la proximidad y por el tipo de actividad que se pueda realizar. Entonces, no hay más explicación que esta. Poder seguir estas normas y poderlas seguir también, ¿eh? También no tenemos que olvidar, la ciudad de Ibiza es una de las que tiene mayor densidad de población de toda España, creo. O sea, está altamente poblada, es muy densa, hay muchísima gente en un territorio muy pequeño. Esto es ideal para el virus. Eso no sucede en Menorca, que es más bien todo lo contrario, ¿no? También es verdad que vemos que en esta segunda oleada, pues vemos que el perfil del paciente es muy distinto, es un paciente más joven, que no quiere decir que no haya gente mayor afectada, pero la franja de edad hasta el porcentaje de afectados, pues está el porcentaje más alto, un 70% entre hasta los 50 años, ¿no? De 0 a 50 años. Por lo tanto, bueno, pues nos cambia también el perfil del paciente. Son personas más jóvenes, con menos enfermedades crónicas y por lo tanto, pues también más personas asintomáticas y ahí pues también más dificultad para contener el virus, ¿no? Bueno, y eso influye, por ejemplo, la isla de Ibiza tiene una población mucho más joven que la de Menorca o más joven que la de Mallorca. Es decir, yo creo que hay factores que sabemos que pueden influir y otros que todavía, pues evidentemente, son desconocidos.
Hablábamos, Patricia, de la efectividad de las medidas sanitarias, que parece que está siendo dispar según la isla. ¿Prevén imponer nuevas medidas sanitarias o limitar la movilidad? O incluso, si han llegado a determinar nuevas zonas en Palma o en Mallorca, que se pueda llegar a aislar sanitariamente, al igual que ha pasado en Arquitecte Bernaser o en Songoleu.
Estamos consensuando también los criterios a nivel nacional y a nivel europeo, diría también, ¿no? Que es cierto que cada comunidad autónoma ha ido tomando medidas que se han demostrado efectivas en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, pues han ido bien las medidas que se han tomado, un poco con la evidencia disponible, ¿no? Nosotros lo que hacemos es analizar todos los días y permanentemente, pues, la cantidad de datos que ahora mismo se generan a nivel de situación hospitalaria. Es muy importante cómo están las UCIs, cómo está la hospitalización, ¿no?, en nuestra comunidad autónoma. Es verdad que no tenemos tantas camas disponibles de UCI como otras comunidades autónomas, y eso nos da una tasa de ocupación de camas de UCI COVID más alta que otras comunidades autónomas, y por tanto, pues bueno, esto, los indicadores aconsejan que estén por debajo del 20%, nosotros estamos en un 23% en estos momentos. Ya digo, los indicadores han mejorado en todas las islas, excepto en Ibiza, sobre todo en la ciudad de Ibiza, y estamos analizando los datos continuamente. Lo que no podemos es, yo estoy de acuerdo con el ministro, con las manifestaciones un poco que se están haciendo, y yo creo que en el Consejo Interterritorial también hay bastante consenso en tomar unas medidas comunes, ¿no? Y hay incidencias que realmente nos tienen que hacer valorar la situación de otra forma.
Entonces, bueno, de hecho, ya que también lo mencionaba, varones del PP, lo hemos escuchado estos últimos días, sí que insistían en pedir unos criterios comunes. Entiendo que de alguna manera es usted partidaria de ello, quizá de recentralizar parte de las medidas que ahora mismo están en manos de las comunidades autónomas para contener, insistimos, el nivel de contagios.
Yo creo que todas las acciones de coordinación son necesarias. También le diré que cuando oigo la palabra centralización o centralizar o recentralizar, me preocupa un poco, porque hay veces que la gente me dice por la calle, o conocidos o amigos o ciudadanos, ¿no?, que están preocupados por lo que ven por la tele. Estamos básicamente, sobre todo las televisiones nacionales, pues dan la foto de lo que está sucediendo en Madrid. Entonces yo siempre digo, Baleares en estos momentos no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid. Pero no estamos exentos. Nosotros en el mes de agosto, cuando las comunidades, excepto Aragón y Cataluña, incrementaban de manera rápida el número de personas positivos, cierto que nosotros tenemos una capacidad de rastreo muy grande, hemos hecho muchísimas pruebas PCR y también hemos tenido una tasa de positivos muy elevada en el mes de agosto, ¿no?, que nos hizo ponernos muy en guardia durante, bueno, pues durante, llevamos desde febrero, pero en agosto nos sorprendió un poco esa evolución de positivos. Entonces, como las comunidades van a ritmos diferentes también de la pandemia, pues yo entiendo que tiene que haber un marco general que pueda ser común y luego que se pueda adaptar a cada territorio, porque lo hemos dicho muchas veces, no basta la incidencia acumulada, no basta la tasa de positividad, porque depende de las pruebas PCR que se hacen, no basta las camas de UCI, porque habrá comunidades que tengan más camas estructuralmente, que tienen más camas y por tanto el porcentaje de ocupación les saldrá más bajo. Es decir, cada indicador numérico no deja de ser un dato frío, ¿no?, que están ahí para poder comparar, para poder tomar decisiones, para poder ayudar. Pero luego la realidad de cada territorio también se tiene que tener en cuenta. Nosotros tenemos islas, son territorios especialmente vulnerables y frágiles, y por tanto, pues a veces tenemos que tomar medidas a lo mejor más restrictivas que en otros lugares, simplemente por eso, ¿no?, por la vulnerabilidad que tengamos, o en un barrio porque tiene más densidad de población, o en otro porque hay más población vulnerable. No bastan solo los indicadores, criterios epidemiológicos, necesitamos añadir también bueno, la visión social, el cumplimiento de las normas, la situación en general, ¿no? De todo, de las residencias, en los colegios, la cantidad de personas mayores que tenemos afectadas o que podemos tener, como decía, no es lo mismo Menorca que Ibiza en ese sentido, o la población residencial que la población que está en su domicilio autónoma y se está cuidando. Hay tantísimos factores a tener en cuenta y nunca en nada en salud y menos en medicina, ¿no? Es matemático, es decir, si haces esto funcionará de esta manera, el resultado será este. Hace falta tiempo, mucho tiempo, para conocer bien la evolución de una enfermedad, y estamos todavía en esa fase inicial de conocimiento de la enfermedad. Bueno, nos ayuda mucho la ciencia en tomar mejores decisiones, y por eso hemos mejorado a lo mejor más rápido, por eso las estancias hospitalarias han disminuido mucho, casi se han reducido a la mitad en relación a los meses de marzo y abril. El perfil de pacientes es diferente, eso es cierto, pero también hay tratamientos que han resultado ser más efectivos, que no se conocían en el mes de febrero y marzo.
Bueno, y de hecho la ciencia parece que nos sigue ofreciendo recursos como puedan ser los test rápidos de antígenos.
¿Han comprado ya ustedes pruebas de este tipo o son más económicos y rápidos? ¿Por qué no los usan para cribados masivos y test en puertos y aeropuertos?
Bueno, yo creo que en ese sentido también es muy importante. Hay artículos muy buenos que me suelo recomendar, ¿no? Porque es muy importante saber para qué sirve cada prueba. Tenemos que pensar que esto nos hemos hecho todos expertos en COVID, digo, todos los más profanos, ¿no? Expertos en COVID, casi como cuando hablamos de otras materias, que todos somos expertos sin a veces tener el conocimiento suficiente. A veces tengo un poco esa sensación, sobre todo con las pruebas. Y los expertos lo van diciendo también. Yo creo que tenemos un grupo de médicos microbiólogos que están... se están dejando la piel, trabajan a todas horas del día, parte de la noche, son súper activos en estar revisando permanentemente la evidencia. Si hemos compramos 150.000 test de Abbott, los tenemos ya desde hace días, y hemos empezado a hacer un proceso de validación en nuestro entorno. Se han validado a nivel de hospitales, se han validado en determinadas situaciones en las que ya era previsible que funcionaran bien, ¿no? Independientemente de lo que dicen las casas comerciales de cómo funcionan, pues luego tenemos que ver nosotros en nuestro ámbito.
Claro.
Entonces, funcionan bien cuando la persona empieza a tener síntomas o tiene síntomas entre el tercer y quinto día, son muy fiables, ¿no? Por lo tanto, bajo ese parámetro, y digo, y eso sobre todo no debería decirlo yo, creo que lo tienen que decir los expertos, pero un poco lo que nos transmiten es que en esos momentos, en esos días de la infección, son muy fiables y pierden fiabilidad por delante y por detrás, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver si realmente tienen esa misma fiabilidad en personas asintomáticas, en cualquier persona de la calle, como defienden alguien que llega a un aeropuerto. Todo esto todavía está pendiente de validar, porque no tendría sentido que si esa fiabilidad, sensibilidad y especificidad que se dice de estas pruebas baja tanto cuando se deja de tener síntomas como cuando por más avanzada la enfermedad o antes de tenerlos, pues entonces tenemos que ser muy prudentes también con el uso de las pruebas. Lo que a mí me gustaría transmitirles y transmitir sobre todo a los ciudadanos es que en esta comunidad autónoma no se ha escatimado ni un euro. Estamos invirtiendo muchísimo dinero, más de unos 9 o 10 millones más cada mes solamente en compra de material para poder tener la última tecnología, los últimos avances, y tenemos profesionales excelentes que lo saben hacer servir. Si, que nadie descarte que si esas pruebas u otras que puedan salir en el futuro puedan ser efectivas, nosotros vamos a comprarlas, vamos a disponer de ellas, pero las vamos a usar siempre en función de criterios científicos y lo que dicta la evidencia y lo que dictan los técnicos, ¿no?
Un asunto distinto, por supuesto todo relacionado. Patricia Gómez, consellera de Salud, nos está atendiendo en Onda Cero, en La Brújula, Illas Baleares. Parece que los datos, insistimos, son al menos esperanzadores. Se reduce el nivel de contagios. Parece que se va doblegando la curva, parece que se controla esta segunda ola. No sé, señora consellera, si eso puede favorecer las negociaciones que en estos momentos se producen entre distintos gobiernos europeos para poner en marcha corredores seguros para que nuestras islas, aunque sea parcialmente, puedan retomar parte de la actividad turística que ha desaparecido en esta temporada. ¿Habrá algo a corto plazo? ¿Usted qué información tiene?
Bueno, estamos trabajando, aparte de mi compañero Iago Negreula desde la Consellería de Turismo con todo su equipo, nosotros también participamos en un proyecto con el Ministerio de Fomento, Asuntos Exteriores, Turismo y Salud para poder diseñar ese tipo de proyectos de corredores seguros, de los criterios un poco que consideramos que debería de tener un destino seguro, lo que podemos ofrecer, hemos hasta cuantificado, ¿no? Las posibles acciones a realizar en puertos, aeropuertos, etcétera. Estamos en ese proceso y muy, muy atentos. Y Europa también, o sea, sabemos que diferentes países europeos que tienen como destino Baleares están muy pendientes de nuestros datos, por tanto debería de ser, o sea, es para mí misma a nivel a título personal, ¿no? Es un aliciente más para porque vive mucha gente del turismo, todos de alguna manera creo que vivimos directa o indirectamente del turismo en estas islas, ¿no? Incluso los funcionarios públicos, porque la sanidad se financia y la educación y los servicios sociales a través de impuestos, con lo cual es muy importante el que pueda haber turistas. Para todos es una prioridad y por tanto el empeño en doblar la curva pues es elevado, es muy elevado, con muchísimos esfuerzos, mucha entrega, unos equipos absolutamente dedicados, porque nos va mucho, no es solamente la salud, es que todo el perjuicio social y económico que está sufriendo Baleares en estos momentos por la pandemia es más alto que en otros territorios. Por tanto, tenemos que ayudar todos, concienciarnos todos, porque tendríamos que recuperar cuanto antes la normalidad. Y es cierto que vamos mejor y vamos doblando la curva. No sabemos dónde estará la meseta, o sea, decir, dónde se parará.
Centrémonos, que es que apenas nos quedan 3 minutos, consellera, y faltan algunas cuestiones. No se preocupe. Agradecemos, de hecho, sus explicaciones, que son tan necesarias en esta época en que la información vuela y a veces apenas nos podemos quedar con los titulares. Si se retoman, si se ponen en marcha esos corredores seguros, ¿el gobierno estaría dispuesto a sufragar pruebas PCR, antígenos o de cualquier otro tipo para garantizar precisamente que se mantenga ese flujo de viajeros y esa seguridad sanitaria de los que llegan y de los que se puedan ir?
Tenemos que estudiarlo, tenemos que estudiar la viabilidad también de las estrategias, ¿no? Porque no es fácil hacer una prueba en llegada, por ejemplo PCR, que es una prueba que tarda 4 horas, que es de momento el diagnóstico seguro y fiable a cualquier turista que llegue aquí, ¿no? Por ejemplo, en el mes de julio llegaron un millón de personas. La capacidad logística que haría falta para poder atender esto pues es considerable, pero como las pruebas van cambiando y como los tiempos también y los precios también, las empresas privadas que también están dispuestas muchas veces pues a colaborar, convenios con los turoperadores, es decir, estamos estudiando todas las alternativas, ¿no? Y teniendo claro que desde el gobierno siempre estamos ayudando y dando soporte a todas las políticas para que sean lo más efectivas posibles.
Hablemos de otro de los asuntos que preocupa, porque se nos acerca apenas un minuto para terminar, consellera. La gripe, ya han facilitado algunos datos. ¿Cómo se presenta este año la campaña?
Bueno, pues empezamos dentro de un par de semanas, la segunda semana de octubre, la campaña de la gripe, y es muy importante, muy, muy importante este año, más que nunca, con la situación que tenemos de la pandemia, que la gente, la población a la que va dirigida la campaña, la población crónica, la población mayor, la población más vulnerable, Diana, ¿no? De la vacuna de la gripe se vacune. Es muy importante. Es muy importante que los médicos puedan discriminar, ¿no? Si una persona está vacunada, pues es más fácil que tenga síntomas, que los síntomas sean por COVID, etcétera. No tenemos vacuna de COVID, pero sí tenemos vacuna de gripe y que también puede dar muchas complicaciones a nivel respiratorio. Por lo tanto, yo espero que este año podamos llegar a niveles más altos. Hemos comprado muchas más vacunas para poder llegar a una cobertura de población mayor y yo espero que toda la gente que lo necesita realmente se vacune sin dudarlo, porque es la mejor manera de protegernos de estas enfermedades que son transmisibles, ¿no?
Patricia Gómez, consellera de Salud, gracias por atendernos. Bon vespre.
Gracias.